Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Vaya miércoles, y nos lo queríamos perder. A esta hora la primera referencia la encontramos en el Palacio de la Moncloa. Desde las 5:30, José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra reunido con Alberto Ruiz Gallardón. En su papel de mendicante, le pide al gobierno que le permita refinanciarse para evitar mayores problemas económicos. La solución a esos problemas, sea total o sea parcial, depende de la reunión de esta tarde, así que ahora nos iremos hasta la Moncloa. Y ahora le preguntaremos también al alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, a Pedro Castro, por lo que haya dado de sí esta reunión. Nos va a acompañar esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. La segunda noticia de hoy nos va a llevar hasta la plaza de Jacinto Benavente, en la capital, lugar en el que acampó la familia de Antonio Meño. Quedó en coma tras una fallida operación de cirugía estética. La justicia les condenó a pagar cientos de miles de euros por las costas de un proceso que perdieron. Ahora, el Tribunal Supremo ha decidido anular esa sentencia y remitir las actuaciones al juzgado para una nueva investigación, si es que lo pide algunas de las partes. En la ventana hemos hablado con la madre de Antonio Meño.
Estoy contenta, pero con miedo, porque es un poder muy grande con el que me he enfrentado. Me he enfrentado al poder de las compañías de seguro y al poder de los médicos. Vamos, y la justicia, que no la han dejado hacer su trabajo por la maquinación que liaron ellos. Entonces no sé qué pensar de esto.
Y además escucharemos lo que se ha dicho después de que se filtraran a través de internet las barbaridades dichas por Salvador Sostres, uno de los tertulianos, y pido perdón a los tertulianos por concederle esa categoría al tal Sostres. Uno de los tertulianos decía del programa Alto y Claro:
las chicas jóvenes de 17, 18 años, 19, que es ahí donde está la tensión de la carne, en ese punto mágico.
Ahí
están. Están las que aún no huelen ácido úrico, que están limpias.
Pero tú estás enfermo,
que tienen,
macho.
Que tienen este olor a santidad.
Estás enfermo.
¿Sabes? Que parecen lionesas
pero
de crema.
Vamos.
Que parecen lionesas de crema.
Vea,
limpias,
colorantes, no
dulces.
El de Chile de...
Ahora se follan. Un momento, ya está.
Que hay niños, Salvador.
No, pero son de Rabat. No,
¿Estás enfermo? Que te calles,
que
tío.
Ahí van sueltos.
¿Ya está bien?
Pues bien, tanto la dirección de Telemadrid como la presidenta de la Comunidad de Madrid han respondido con un argumento, me atrevería a decir que inaceptable.
Las conversaciones privadas son privadas. Y esto de inmiscuirse en las conversaciones privadas de los demás será propio de otros gobiernos. ¿Mío no?
¿Pero cómo que es una conversación privada? Hay que recordar que Salvador Sostres dice lo que han escuchado ante técnicos, cámaras, tertulianos, la presentadora del espacio y, lo que es peor, ante decenas de alumnos de un colegio. Al menos alguien, o bien la dirección de Telemadrid o bien la propia presidenta de la comunidad, podrían haber pedido hoy disculpas en público a las niñas que tuvieron que escuchar esa conversación privada. Pero no se preocupen demasiado, que este provocador, sin clase, seguirá cobrando del dinero de todos los madrileños, y la directora general de Telemadrid defenderá la integridad del programa y la de sus colaboradores. Noticias. Ya les decía que el día ha dado mucho de sí. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Empezamos con una mala noticia de esta tarde. Un accidente de tráfico que se ha registrado en la M203 entre un autobús interurbano y una furgoneta. En ese accidente ha muerto una persona y han resultado heridas otras 9. También hoy se han registrado 2 accidentes laborales más. Un hombre de 46 años está grave tras caer desde una altura de 6 metros en Rivas Vacia, Madrid, y otro de 58 años está muy grave tras caer desde una altura de 5 metros en Griñón. Por lo demás, el Consejo Económico y Social, organismo que no es vinculante, ha dado su visto bueno a la ley de acompañamiento a los presupuestos con el único voto en contra de los sindicatos. Escuchamos a Comisiones y a UGT.
El Consejo Económico y Social de Madrid es un producto de hooligans, del ultraliberalismo y del movimiento neocon, pues pedirán que se rebaje la...
Emilio Silva.
Resulta paradójico que en el año 2010 tengamos que sostener con nuestros impuestos la tumba del hombre que dirigió un golpe de Estado y que secuestró la democracia durante 40 años y que le hizo muchísimo daño a esta sociedad y en concreto a miles de familias.
En contra de lo dicho anteriormente, las tarifas de la mayoría de los billetes para el transporte en Madrid van a subir un 3,4%, un punto por encima del IPC, es decir, ni congelación ni nada. Se mantiene sin cambios el billete sencillo para metro y autobús de la capital, seguirá costando 1 euro, y se va a crear un nuevo abono de 10 viajes por los autobuses interurbanos, cuyo precio variará según la zona. Y mañana se abre al público en la Casa Encendida una exposición de arte efímero. Un ejemplo, lo da José Guirao, el director de la Casa Encendida.
Un bloque de hielo, una escultura de hielo teñida, el hielo teñido, que se va a ir deshaciendo, y lo que va a quedar finalmente es la mancha de ese agua, de ese tinte en el suelo, ¿no?
Enseguida nos vamos a marchar hasta la Moncloa. De momento, lo que los teletipos cuentan, y es solo un detalle, es que Alberto Ruiz Gallardón ha asegurado que Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno, le ha negado la refinanciación de la deuda que vence a 31 de diciembre. Lo veremos si hay algún matiz, insisto, enseguida nos iremos hasta la Moncloa. Visitamos la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento en la carretera de A Coruña, en la A6, entre el Plantío y Majadahonda, en ambos sentidos. En la carretera de Burgos hay dificultades también prácticamente desde La Moraleja hasta la Cuesta de los Dominicos. En la de Barcelona, entre Canillejas y el cruce con la M30, y de salida en Alcalá de Henares. En el sur, en la carretera de Extremadura, hay dificultades en el nudo de San José de Valderas, en Alcorcón y Móstoles. Y en la M40, lo peor, en Coslada hacia el sur, y también hay tráfico muy lento a la altura del cruce con la M607 hasta los túneles del Pardo.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues algún tipo de incidencia que no podemos confirmar en la plaza de Cristo Rey provoca bastantes problemas en ese entorno, por lo tanto mucha atención, porque vemos que hay dificultades, como decimos, en las inmediaciones, en los aledaños a la plaza de Cristo Rey, y también provoca esa incidencia un tráfico muy lento de entrada por la zona de la avenida del Arco de la Victoria. Atención a ese punto en concreto del área de Moncloa. En el resto de la ciudad, el panorama de tráfico todavía de plena hora punta, sobre todo ya en movimientos de salida céntricos, y en la calle 30, el paso por el puente de los Franceses, la zona más próxima al puente de ventas desde el nudo de Manoteras, son zonas, tramos de la autovía que se encuentran más complicados.
Y nos queda el tiempo, tal y como se había anunciado por la tarde, ha dejado de llover en buena parte de la comunidad, y creo que se anuncia una noche fría. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Las lluvias se han retirado, mañana tendremos una jornada de nubosidad escasa o variable, pero a partir del viernes volverá a llover, de la mano de una nueva perturbación que entrará por el oeste. Así que nos espera un descenso de las temperaturas mínimas, de madrugada volverá a hacer frío con alguna helada cerca de la sierra, y máximas que tenderán a repuntar ligeramente para acercarse a mediodía a los 15 grados. En una jornada, la del jueves, tranquila y sin lluvias. El viernes esperamos de nuevo precipitaciones que pueden volver a ser de importancia en la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Publisport, su agencia de publicidad en el sur de Madrid, le ofrece la más amplia variedad en regalos de empresa para esta Navidad. Publisport, pida nuestro catálogo llamando al 91 647 5900, 91 647 5900, o visite nuestra exposición permanente en Móstoles, Paseo de Arroyomolinos, esquina calle Alfonso 12.
Atención, si piensas depilarte, escucha el consejo de Pilhome.
Antes de depilarte, infórmate de la tecnología aplicada en cada tratamiento y su eficacia. En Depilhome utilizamos el láser diodo soprano, porque no jugamos con tu piel a la hora de la depilación.
Infórmate en Depilhome, calle Miguel Hernández número 11, local 8, Valdemoro, 91-808-4848 o depilhome.es.
Espero que te guste este restaurante. Mira la carta, a ver qué te parece.
Es que no me he traído las gafas de leer, ¿me la lees tú?
Pero hombre, aún no te has decidido. Yo desde que me operé de presbicia y de paso de cataratas he dejado las gafas para siempre.
¿Y dónde te has operado?
¿Dónde va a ser? En el Instituto Oftalmológico de Madrid, por supuesto.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid, calidad de vista, calidad de vida.
Telefurgo.com, alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
La Ventana, Madrid.
Suena la cadena SER en la Comunidad de Madrid.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte, en esta mañana en la que vamos
a... Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a contarles todo lo que ocurre en nuestras localidades. Esto es Hoy por Hoy Madrid Sur y hasta las 2 de la tarde.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy Madrid con todos ustedes hasta las 2 de la tarde.
Muy buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy en Ares, bienvenidos a este programa que les va a acompañar hasta las 2 de la tarde para contarles...
Pues nosotros recogemos aquí el testigo de nuestros compañeros y abrimos el tiempo de radio en Radio Aranjuez.
Bienvenidos una mañana más a una nueva edición de este programa Hoy por Hoy en Madrid Oeste y gracias por cedernos su complicidad.
Nadie como la SER te cuenta lo que ocurre en esta comunidad a través de Radio Madrid. SER en Ares, SER Madrid Norte, SER Madrid Sur, SER Madrid Oeste y la cadena SER en Aranjuez. Cadena SER en la Comunidad de Madrid. Un equipo, pase lo que pase.
Ventana de Madrid. Pedro Blanco. La Ventana. Madrid.
De la tarde, 18 minutos, Tom Waits nos lleva de la mano hasta el tiempo de la tertulia en esta Ventana de Madrid. Esta tarde nos acompañan, les presento a Antonio Naranjo. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Moncho Alpuente. Hola, Moncho, ¿qué tal?
Hola,
buenas
estamos?
Tardes. También, como les había anunciado, está ya en este estudio el alcalde de Getafe, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro. Señor Castro, buenas tardes.
Hola, buenas
Bienvenido.
Tardes.
Si me permite, vamos a hacer dos cosas. Enseguida nos vamos a ir al Palacio de la Moncloa para conocer qué es lo que sí le ha concedido el presidente del gobierno al alcalde de Madrid. Pero antes, una historia de gran calado humano, la de la familia de Antonio Meño, ese hombre que hace muchos, muchos años quedó en estado vegetativo por un error médico, eso es lo que defiende la familia, y lo que posiblemente los tribunales van a tener que determinar después de que el Tribunal Supremo haya anulado la sentencia que se dictó en su día, que quitaba la razón a la familia y que le obligaba a pagar cientos de miles de euros en concepto de costas. Ellos acamparon desde hace dos años en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid y allí en una unidad móvil de la cadena SER con Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues así, es una chabola y dentro Antonio Meño en coma desde hace ya 21 años y también sus padres. Tras ellos, una lucha que ha parecido eterna contra el poder de las aseguradoras, de las compañías aseguradoras, el corporativismo de determinados médicos y también, como no, la lentitud judicial. Hoy el Tribunal Supremo, tú lo decías, ha rubricado la nulidad de la sentencia que les obligaba, entre otras cosas, a abonar nada más y nada menos que 400.000 euros en costas. Y hoy, Juana Ortega, madre de la víctima, apela a la resistencia ciudadana contra los poderosos.
Que sea un triunfo, pero sí que para, no para mí solo, sino para todos los españoles, que se den cuenta que no nos tenemos que dejar pisar de ninguna manera, que cuando tenemos razón la tenemos que demostrar, aunque sea estando en la calle 520 días.
Y así han estado 520 días, nos dicen, Pedro, que en las próximas horas, seguramente el viernes, concluyan las labores, bueno, pues para tirar abajo esta chabola, esta infravivienda que les ha cogido más de 500 días, por delante de 500 días, 521, si no nos equivocamos, hace hoy, el tiempo que llevan aquí en esta plaza de Jacinto Benavente, acampados, como tú decías, frente a lo que es una de las sedes del Ministerio de Justicia, concretamente la sede que corresponde al archivo y a los notarios, al archivo y al notariado. Aquí han estado durante todo este tiempo con sus pancartas y sobre todo con esa imagen en directo que han enseñado a todo aquel madrileño que quisiera pasar al interior de esta infravivienda para ver el estado en coma casi vegetativo que tiene su hijo, que tiene Antonio Meño, un hombre, un joven entonces que en 1989 acudió a practicarse una rinoplastia en la clínica Nuestra Señora de América y ya no salió de la manera que entró.
Historia cargada de sentimientos, sin duda, para la familia, pero también para quienes muchas veces les hemos visto acampados en esa plaza de Jacinto Benavente y hemos hecho mucho caso de cuál era su reivindicación. Ahora sabemos que tenían motivos para estar ahí. Y ahora si nos vamos al Palacio de la Moncloa, allí está Esther Redondo. Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
A ver, solución al misterio, si es que la hay, ¿ha cedido mucho, poco, nada el presidente del gobierno ante el alcalde de Madrid?
Pues parece ser, Pedro, que prácticamente nada, poco más de una hora de reunión, tras la cual el alcalde, la verdad es que expresaba muy gráficamente el resultado de este encuentro. Mis argumentos, ha dicho, se han quedado encima de la mesa. Y es que el presidente del gobierno ha dicho no a la propuesta del ayuntamiento de refinanciar el 80% de su deuda, que era en concreto la propuesta que el Ayuntamiento de Madrid llevaba en ese documento que hace semanas había sido trasladado al Palacio de la Moncloa. Gallardón ponía palabras a esta negativa.
No he obtenido del presidente un compromiso de modificación de la normativa que en estos momentos obliga a las corporaciones locales a establecer estos criterios de carácter restrictivo. Y por lo tanto, al día de hoy no tenemos la posibilidad de refinanciar los vencimientos de este ejercicio, de financiar los déficits del año 2010 o de refinanciación, como les decía antes, de hasta el 80% de los importes a amortizar. No ha existido un compromiso por parte del presidente del gobierno de modificación legal, y eso es lo que nos obliga y lo que nos hace, lo que nos mantiene en este mismo momento en una situación todavía de expectativa, puesto que seguimos todavía pendientes, como ustedes saben, del cumplimiento del compromiso general de una nueva financiación local, pero en este caso concreto sigue, por lo tanto, vigente al día de hoy. Y mientras no se produzca, que no se ha producido, no se me ha notificado así en el día de hoy, una decisión por parte del Gobierno de España de acabar con esta situación de discriminación que tienen las corporaciones locales en relación con las comunidades autónomas y con la Administración General del Estado, no se puede alcanzar las soluciones que nosotros habíamos solicitado.
Si esta solución no se activa, dicho Gallardón, el problema es que la deuda financiera del Ayuntamiento se va a convertir en deuda comercial, con un retraso mayor y muy importante en el pago a proveedores. A pesar de este resultado, Pedro, Gallardón no se da por vencido. Dice que mientras estén tramitando en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado, él cree que hay todavía tiempo para que el Gobierno central se atenga a razones y adquiera algún compromiso para solucionar el problema del Ayuntamiento, aunque ese compromiso, desde luego, no se haya adquirido hoy o no lo haya adquirido hoy el presidente del Gobierno. El alcalde ha dicho también que lo único que ha conseguido del presidente es la subrogación de la deuda de Madrid calle 30 por parte del Ayuntamiento, aunque este tema ha aclarado que no afecta a la deuda del ayuntamiento ni supone tampoco modificar ninguna normativa. Este ha sido el resultado de esta reunión, Pedro. Reunión intensa, en palabras del alcalde, pero como se ve, con pocos o prácticamente ningún resultado positivo para el alcalde.
Gracias, Esther. Vaya papelón, para el alcalde de Madrid, que ha tenido que comparecer ante los medios para decir: yo vine a pedir y apenas me han dado lo que pedía. En todo caso, quisiera conocer una primera valoración, señor Castro, de lo que no ha conseguido el alcalde de Madrid, que, por cierto, coincidía con una de las reivindicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, ese 80% que se pueda refinanciar de la deuda amortizada en un ejercicio. Pero una primera impresión, a la espera de conocer ya todos los detalles.
Bueno, yo creo que lo que ha venido es a poner de manifiesto que todos los ayuntamientos somos iguales y que, por lo tanto, si se toma una decisión, necesariamente debe ser para todos los ayuntamientos que están en las mismas circunstancias.
Uh-huh. ¿A usted le hubiera gustado que, a partir del caso concreto de Madrid, el gobierno hubiese adoptado una decisión para todos?
A mí me hubiera gustado porque no hubiera venido mal, pero bien es verdad que en los tres últimos años tenemos 8.000 millones en el primer año, 5.000 en el segundo y 1.300 en este. En este actual tenemos 1.300 millones de euros más que teníamos previsto. Y si tuviéramos que hacer un recuento desde la etapa de 2004 aquí, un 28% más ha cobrado el Ayuntamiento de Madrid con relación al 2004. 28%, que 28% del presupuesto de Madrid son muchos millones de euros.
Ese 80%, que parece una de las claves y una de sus reivindicaciones, de hecho, ¿deberíamos darlo ya por descartado o cree usted, como cree el alcalde de Madrid, que todavía en el trámite presupuestario hay oportunidad?
Vamos a ver, cuando nosotros como Federación Española de Municipios y Provincias pedimos que es el 80% de la deuda refinanciada, es decir, que si Madrid amortiza 1.000 millones de euros, significa que se van a refinanciar 800. Bueno, esta situación estuvimos con el Ministerio de Hacienda y se nos puso en manifiesto que había unas cuentas que habíamos presentado en Bruselas que teníamos que mantener y que si los ayuntamientos queríamos ser solidarios, medios teníamos que participar también del apretarse el cinturón que ha dicho el resto de las administraciones. Y ante esta situación nos pusieron sobre la mesa 1.300 millones que estaban por encima de nuestras peticiones, y entendemos que si es el momento de apretarse el cinturón, tenemos que apretarnos todos, y si es el momento de arrimar el hombro, tenemos que arrimarlos todos. Y aprovecho la situación desde aquí como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que creo que tengo razones morales para poder hacerlo, pido al Partido Popular que copie de lo que ha pasado en Portugal recientemente, en Irlanda, en Reino Unido y en Alemania, donde los grandes partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo por encima de sus intereses electorales en sumar esfuerzos para salir de la deuda. Creo que es el momento de grandeza de miras, de apuestas comprometidas, y por lo tanto pido a los dos grandes partidos mayoritarios que pongan los intereses de España y los españoles por encima de sus intereses electorales y sus intereses personales.
De esos, por cierto, ¿cree que eso va a ser posible?
Yo creo que no. Estamos en una política reduccionista en la que los intereses son tan mezquinos y a veces que rozan lo miserable, y por lo tanto dudo mucho que ante la posibilidad de que se pueda ganar las elecciones casi sin moverse, se apueste por sacar primero a este país de las circunstancias en que estamos, y a partir de ahí los ciudadanos pongan y manifiquen la palabra responsabilidad. Yo creo que hay que poner la palabra responsabilidad por encima de digamos cualquier otra circunstancia. Cuando se tiene en cuenta qué es lo que interesa a España, presentar una situación real de la deuda, intentar reducir el déficit a los términos en los que nos lo hemos propuesto 2012-2013, y ese es un compromiso aceptado por Bruselas. Creo que es un compromiso de todo partido, y en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, un compromiso de aunar esfuerzos y que luego los ciudadanos sean los que decidan quién ha puesto más. Pero en este momento lo que toca es, vuelvo a decir, grandeza de miras y apostar porque los dos partidos se pongan de acuerdo, que estamos dando un espectáculo altamente denigrante.
Le iba a preguntar, de esos 1.300 millones de euros más de los que hablaba antes, ¿cuánto o qué parte le corresponde o qué porcentaje le corresponde, por ejemplo, a la ciudad de Madrid, por ser la más poblada, no sé si por ser capital, pero en todo caso por el índice de población?
Aproximadamente le corresponden 430 euros por habitante. Multiplicamos esa cifra por los 3 millones de ciudadanos, y que es 3 veces más que le correspondería a una ciudad de 10.000 habitantes y 2 veces más que le correspondiera a una ciudad como Fuenlabrada, Leganés o Getafe. Es decir, el ayuntamiento de Madrid está sobreprimado por los mismos servicios, es decir, en este caso educación, cultura, deporte, salud, infancia, juventud, mujer, mayores, los servicios que normalmente da un ayuntamiento, que tenemos absolutamente los grandes municipios, pues está sobreprimado en cobrar el doble. Cobra el doble por habitante que cobraría, como digo antes, una ciudad como Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Alcorcón o Getafe.
¿A usted el endeudamiento le parece una buena o mala forma de ejercer en este caso el poder en un ayuntamiento?
Vamos a ver, yo tengo que se me ha criticado muy duramente, pero que lo voy a repetir siempre que pueda: un alcalde no sabe decir que no, no tiene que decir que no y no puede decir que no, porque en muchos casos, en este momento que estamos viviendo, está siendo un instrumento importante en la lucha por la cohesión social y las políticas sociales. Hay niños que van a los colegios para poder comer, para poder desayunar. Entonces hay que hacer lo que tengamos que hacer. Hagamos lo que debamos, aunque debamos lo que hacemos. Pero eso es una política, y la otra es endeudarse por endeudarse. Es decir, todos hemos tenido la misma oportunidad, y hay ayuntamientos que no solamente han hecho apuestas de endeudamiento, sino que han hecho apuestas de generar y aportar recursos para luego poder cobrar de esos recursos. Ayuntamientos que han puesto suelo industrial para luego alquilarlo y poder recuperar, y al mismo tiempo generar políticas activas de empleo. Es decir, creo que los ayuntamientos no todos han actuado de la misma forma, y por lo tanto hay ayuntamientos que se han endeudado, o ayuntamientos como del litoral que han ido exclusivamente el urbanismo, y cuando llega esta situación nos encontramos. Yo creo que no es responsable ni el gobierno ni el resto de los ayuntamientos españoles de lo que hay hecho ayuntamientos como Málaga, como Valencia o como Madrid, por poner algún ejemplo. Punto. No son responsables. Son responsables aquellos ayuntamientos que han sido gobernados por los que han sido gobernados.
Pero el gobierno, en todo caso, sí que puede ayudar, puesto que estamos en una situación que, pienso en Madrid, cuando se decidió la obra de la M30, ni siquiera se preveía.
Vamos a ver, el gobierno puede ayudar, pero puede ayudar en época de bonanzas. El gobierno le ha dado, como estaba diciendo antes, casi el 28% más a los ayuntamientos que estamos percibiendo, y que en algunos casos, como está, no ha habido nunca ninguna apuesta de poner 8.000 millones y 5.000 millones, como se han puesto los dos últimos años. Pero el problema que hay es que si en este momento la prioridad absoluta es reducir el déficit, que este país no dependa tanto de la deuda, de la refinanciación de la deuda, para poder tener nuestras propias políticas, porque si no, de encuentro donde podamos decir, en esto estamos de acuerdo todos para poner. Bueno, a mí me parece que si se entiende que hay que subir, se acaba de poner subir el IVA el 21%, creo recordar, en Lisboa. No ha pasado nada. Se acaban de tomar políticas tremendamente durísimas en Grecia. Y sin embargo, el paso ha subido las elecciones. Quiere decirse que a veces hacer el ejercicio de la responsabilidad, decirle a los ciudadanos que hay que tomar esas medidas, decírselo claro, y decir, este país está en estas circunstancias, debe tanto, y o ponemos todos en manos a la obra en la misma dirección, o dentro de unos días estaremos de rodillas delante de esa palabra que no significa nada, pero que debe pesar, la de Dios, que se llama mercado.
Uh-huh. No quiero insistir ya más en este asunto de la deuda de los ayuntamientos, que es un problema preocupante, muy preocupante.
No, yo como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias exijo a los partidos políticos mayoritarios que cumplan el compromiso que tuvieron conmigo. Yo estuve reunido con Alonso y estuve reunido con Soraya Sáenz de Santa María, y ambos me dijeron que a lo largo de este año se iba a aprobar el Estatuto de Autonomía Local y se iba a aprobar la nueva ley de financiación.
¿De este año?
Bueno, no, ya digo que no. Es decir, creo que estamos acostumbrados a desinformar. Por cierto, hablando de desinformar, hace muy poco he escuchado a María Dolores de Cospedal de que cómo es posible que el PNV pueda apoyar unos presupuestos del Estado en el que se va a generar más deuda y más déficit. Un político no tiene ningún derecho, ninguno, a desinformar a los ciudadanos. Es mentira. No se va a generar más deuda y más déficit. Es más, en Plaza María Dolores de Cospedal, Pedro Castro, alcalde de Getafe, a que si en el mes de mayo, en el mes de junio, cuando ella quiera, los presupuestos del 2011 han generado más deuda y más déficit, yo dimito. Pero si no, que dimita ella. Porque en la política no vale todo. Los comunicadores como vosotros, o los políticos, cuando comunicamos no podemos desinformar a los ciudadanos. María Dolores de Cospedal ha desinformado a los ciudadanos españoles. Ha dicho que no, el PNV no podía apoyar un presupuesto que iba a generar más deuda y más déficit. Sabía que no estaba diciendo la verdad. Y yo la emplazo a que ponga la fecha que quiera. Los 6 primeros meses, mes de junio, lo hago en la cadena SER a las 7 de la tarde. Si en el mes de junio estos presupuestos han generado más déficit y más deuda, Pedro Castro dimite. Y le dejo la alcaldía que tanto quieren. Punto. Pero si no, que dimita ella.
Uh-huh. ¿La quieren ellos, la alcaldía de Getafe? ¿La va a conservar usted?
Bueno, son los ciudadanos los que tienen que decirlo, pero voy a intentar con todas mis fuerzas.
¿Porque va a ser candidato?
Sí, por supuesto. Pese a quien pese.
¿Va a elaborar usted la lista? ¿Va a tener libertad?
No, vamos a ver. La lista se elabora de acuerdo al comité local y con el visto bueno de todos. Pero es verdad que hay un párrafo que creo que defiende al candidato que dice que la lista deberá tener el visto bueno del candidato para armar equipos. No parece lógico que te pongan personas con las que no hay una relación buena.
¿Teme que eso pueda ocurrir?
No.
¿A quién puede pesarle que usted sea candidato?
Pues no lo sé, parece que en los últimos tiempos no soplaban por ahí buenos tiempos, Buenos Aires.
¿Se ha solucionado ya su, digamos, relación maltrecha con Tomás Gómez?
Sí, yo acabo de hacer unas declaraciones en las que he dicho que él tiene un objetivo, ganar la Comunidad de Madrid, y yo tengo otro, que es ser presidente.
¿Ser presidente?
No, yo he dicho que él tiene un objetivo, ganar la Comunidad de Madrid, y yo tengo otro objetivo. Que él sea presidente.
Que él sea presidente. Que había dicho que usted sea presidente. Pues, bueno, ahora entiendo que haya
diferencia de criterio. En distintas ocasiones, tanto Felipe González como Zapatero me han ofrecido la posibilidad de que tenga otros cargos que ellos consideran más importantes, y yo considero que no hay ningún cargo más importante que sea alcalde de Getafe.
Uh-huh. Le pido una reflexión como socialista sobre cómo se está gestionando lo ocurrido, lo vivido después del proceso de primarias. ¿Cree usted que el Partido Socialista de Madrid mantiene todavía el pulso que recuperó en ese proceso, que consigue todavía ilusionar una parte quizá del electorado que ha recuperado también ese pulso durante la batalla entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez?
Yo creo que a toda llama hay que darle oxígeno para que la llama arda. Si no hay oxígeno, la llama no arde, ¿no? Por lo tanto, esa situación yo creo que hay que, digamos, estar permanentemente llevando mensajes a los ciudadanos. Vamos a ver, en la Comunidad de Madrid es una de las pocas comunidades autónomas que no ha hecho un plan estratégico por el desarrollo económico y empleo. Y creo que hay cosas, como antes decía lo de María López Cospedal, digo de la presidenta. Estamos en uno de los primeros 20 territorios de la Unión Europea. de los 20 territorios más importantes en Madrid. ¿Por qué? Pues tiene los principales centros económicos, tiene los principales centros de investigación, tiene las principales universidades. Por lo tanto, está en condición de ser la locomotora económica, la locomotora social de la salida de la crisis. Y por lo tanto, significa que tiene que sentar una mesa a la universidad, a los empresarios, a los centros de investigación, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los ayuntamientos, y entre todos juntos decir, vamos por dónde sopla el viento, por dónde vienen los vientos económicos del futuro, si vienen por la investigación, por la innovación, por el desarrollo, por el conocimiento, pues vamos a poner el barco de la Comunidad de Madrid con las velas desplegadas en la dirección adecuada para que cuando sople el viento de bonanza económica nos lleve a puerto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, y es, lo he dicho en 21 ocasiones, lo tengo escrito con las fechas y todo, le he dicho, presidenta, llama a los sindicatos, llama a los partidos políticos, a los empresarios, a las universidades, a todos aquellos que puedan aportar ideas para salir del empleo, y pongámonos a hacer políticas activas de desarrollo económico, políticas activas de empleo, que tenemos 500 parados en la Comunidad de Madrid. Es o no le importa a la Comunidad de Madrid, o está en otros menesteres, o entiende que contra peor mejor, y que por lo tanto si hay más paro significa que tiene más razones para poder culpar a Zapatero de esta situación.
Bueno, pues con esta ya se lo he dicho 22 veces, ¿eh?
Correcto.
De la ventana de Madrid. Pedro Castro, ha sido un placer su visita. Gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en la radio.
Gracias.
Hasta la próxima. Gracias. Nosotros vamos a quedar aquí. Les recuerdo que hoy nos acompañan, tiempo reducido y también tertulia reducida, Antonio Naranjo y Moncho Alpuente. Quiero preguntaros en primer lugar por vuestra opinión sobre lo que Gallardón ha escuchado de Rodríguez Zapatero. Ese no. En el fondo es un no con algún pequeño matiz, pero en el fondo es un no. Antonio, empiezo por ti.
Bueno, ahora que todavía está Pedro Castro en el estudio, prefiero decirlo. Me resulta algo insólito que por castigar a Gallardón el presidente de la Federación Española de Municipios no haya reivindicado una cosa que le afecta como alcalde y como alcalde de alcaldes, y es que todos los traumas de los ayuntamientos, incluyendo el de Getafe, proceden de una insuficiencia financiera que no se corresponde con las obligaciones que, sin embargo, ellos asumen. Seguro que el ayuntamiento de Getafe se gasta unos 30 millones de euros por la población que tiene, que debería asumir la comunidad autónoma y el Estado. Entonces, me parece que se ha perdido una ocasión espléndida para decirle al señor presidente del gobierno que no puede ser que la administración que más gasto ajeno asume y que menos soporte financiero recibe sea castigada por demostrar que el señor Gallardón es un manirroto. Y creo que ese compromiso con las ciudades que existen antes de los países y antes de los estados se debe reivindicar en todo momento, incluso aunque haya alcaldes como el de Madrid que parecen tirar siempre con pólvora de rey. Yo creo que, haciendo uso del mensaje tan bello que lanzaba Pedro Castro con respecto a que la política o la política electoral no afecte a las obligaciones y a los consensos, lo que habría que decir en este momento, básicamente, es que no castiguen a los madrileños por querer echar a Gallardón. Y me parece muy injusto que no se tenga en cuenta que Madrid tiene una enorme deuda, pero soporta muy bien un déficit, que son dos cosas muy distintas. Deuda es aquello que debes, pero déficit, que es el dato realmente grave, es lo que no puedes pagar. Y Madrid puede pagar de sobra lo que debe.
Moncho.
Bueno, a mí me preocupa mucho, como Antonio también, el que tengamos que pagar los ciudadanos. Pero siempre tenemos que pagar los ciudadanos, ¿no? También me parece claro que no se podía hacer una excepción con Madrid, porque aparte de que por una excepción podrían entrar más excepciones, sería como premiar al derrochador, es decir, premiar al que se ha excedido más en el tema de la deuda. Luego, lo que le ha dicho Zapatero hoy a Rui Gallardón era absolutamente lógico y coherente. Lo lógico hubiera sido crear una excepción madrileña, y en estos momentos, con la que está cayendo encima, una excepcionalidad madrileña o un trato de favor a Madrid hubiera sido terrible. No, en todo caso, pues que haga lo mismo. Yo creo que Irlanda debe de ver menos que el Ayuntamiento de Madrid, pues que le hagan un plan de rescate.
Pero, Moncho, si
le hagan un plan de rescate...
Sí, lo que digo, y perdona que te interrumpa, es que la norma debería de ser un sistema financiero de las ciudades distinto. Y que en el caso de Madrid, por ser capital del Estado y asumir una serie de obligaciones, de responsabilidades y de competencias extra, debería concretarse probablemente en una ley de capitalidad especial. Lo que quiero decir, y yo termino, es que no se nos olvide una regla de tres muy sencilla, y es que más o menos, las ciudades asumen entre el 30 y el 35% del gasto que recibe al final el ciudadano, y sin embargo muy difícilmente por encima del 13% de la financiación. Además asumen una carga fiscal de impopular de cobrar impuestos, y sin embargo no reciben las transferencias derivadas de impuestos básicos como el IVA o el IRPF.
No estoy de acuerdo, pero vamos, me refiero que eso es una política general y es algo que debe cambiar a nivel general, que no se puede cambiar
en
ahora a nivel de una ciudad que
pero tiene. Pero es que eso no lo ha dicho el presidente del gobierno hoy, Moncho.
Es que no era el momento tampoco de lo dijera, porque lo que le planteaban era el endeudamiento o la refinanciación de Madrid, no el cambio radical e inmediato de la legislación al respecto.
Perdóname, Moncho, te vuelvo la palabra. Cuando decía Antonio eso no lo ha dicho el presidente del gobierno, simplemente recuerdo que de momento tenemos una de las versiones, que es la del alcalde de Madrid, que entiendo yo que habrá también una versión del gobierno, que no la tenemos ahora, pero que la tendremos, espero, en los próximos minutos. Moncho, perdona.
Únicamente eso, decir que precisamente en ese momento que es un problema, aunque sea un problema general, pero en Madrid tiene unas características esenciales y que además las amenazas son verdaderamente terribles, ¿no? Porque ya lo están haciendo mal, pero bueno, ya Gallardón ya habla
del alcalde de Madrid, que se expresa mucho mejor que la M30 en la vergonzosa adquisición de lo que hoy en día es su despacho y su ayuntamiento en la Plaza de Cibeles de Madrid, que me parece el ejemplo faraónico de todo lo que no se debe hacer cuando se gestiona con un criterio de sensatez el dinero público, pero que esa realidad convive con una injusticia de plano que es muy grande en el caso de Madrid y también enorme en el caso de todos los ayuntamientos, y que llevamos 30 años de democracia en este país reivindicando que las ciudades tengan la financiación que se merecen. Y que aquí se ha hecho una descentralización a favor de las autonomías una vez, una segunda vez, pero que por H o por B no se hace con las ciudades. Y que me parece muy injusto, que por razones de política electoral se deseche de nuevo la obligación pendiente que no cumplió Aznar, que no cumplió Felipe González y que sigue sin cumplir Zapatero, a pesar de que los tres presidentes del gobierno, por no ir más atrás, lo han prometido mil veces. Y como estaba aquí Pedro Castro hasta hace dos segundos, me parecía oportuno que el alcalde de alcaldes fuera el primero en decirlo, porque él sabe bien hasta qué punto las ciudades están a punto de hundirse por gastar más de lo que pueden y por gastar más de lo que tienen, pero además por no tener la financiación que se merece.
Yo creo que es un tema de la financiación de los ayuntamientos, es un problema de la financiación de los partidos políticos, es un problema de la financiación, es un problema de la finanza, es un problema de la... está directamente muy relacionado y no se puede solucionar una parte si no se soluciona todo lo demás. Yo creo que ese gran debate, imagino que tendrá que quedar de una manera absolutamente clara antes de las próximas elecciones generales, porque realmente son muchísimos temas los que hay que debatir para ver si esto puede salir de donde estamos, pero que de momento verdaderamente yo no le veo solución ninguna. Y el Ayuntamiento de Madrid, las soluciones que veo, esto de las, por ejemplo, de las políticas de empleo, evidentemente, ¿qué política de empleo puede crear un ayuntamiento o puede crear una institución en el caso de que precisamente se están recortando las inversiones públicas en empleo directamente? O si empiezas a no pagar a los proveedores, a no pagar a las contratas, ¿qué empleo pueden crear esas empresas contratadas a las que no les estás pagando? O sea, creo que se está creando una política de destrucción de empleo y una política terrible de que cada vez los ciudadanos paguen más por muchísimo menos.
Ha terminado la intervención del alcalde de Madrid, así que vamos a volver al Palacio de la Moncloa. Ahí está Julio Hernández, ahí está Esther Redondo. Esther, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pedro. Pues pocas novedades más. En Gallardón finalizaba esta rueda de prensa diciendo textualmente: estoy decepcionado por no haber recibido una buena noticia hoy por parte del presidente del gobierno. Dice que no quiere materializar esa decepción hasta la decisión final, que él, insistimos, que la aplaza hasta que se produzca el final de la tramitación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. Tras esta rueda de prensa hemos podido hablar un rato con él y nos ha dicho pues exactamente lo mismo, que salía decepcionado, que no se esperaba esta mala noticia y bueno, que él por su parte no quiere tirar la toalla, que el presidente del gobierno no le ha dicho un no taxativo a su petición y que por tanto él tiene esa pequeña esperanza de que en la tramitación de los presupuestos algo se pueda hacer, pero vamos, pequeña esperanza, por no decir pequeñísima, pequeñísima. Lo que sí ha dicho, decía en esta rueda de prensa, que hoy de aquí salía una mala noticia para los proveedores, y es que al final ha dejado un mensaje que podríamos decir un poco preocupante, porque ha dicho: intentaremos que después de esta reunión pues el pago a proveedores no tenga consecuencias a la hora de mantener los puestos de trabajo. Yo creo que es el mensaje más preocupante que ha salido de aquí, de esta rueda de prensa, porque obviamente si no se ha conseguido refinanciar la deuda, pues el alcalde ya ha dejado claro que esa deuda financiera del ayuntamiento se va a convertir en deuda comercial y que eso se va a trasladar directamente a retrasar aún más los pagos a proveedores.
Esther, por cierto, ¿sabes si iba a haber comparecencia de algún representante del gobierno, versión oficial del Ejecutivo?
En principio no. De momento el Ejecutivo ha decidido no dar ninguna opinión sobre este encuentro. Sí que te puedo decir que fuentes de Moncloa nos han dicho que el tono de esta reunión ha sido bien, ha sido un tono muy correcto, hay buena relación, hay buen feeling, se puede decir, entre el alcalde de Madrid y el presidente del gobierno, pero también desde Moncloa nos han asegurado que el contenido ha ido mal y que Gallardón no ha podido obtener de esta reunión pues lo que se esperaba o lo que él esperaba obtener de esta reunión. Pero de tono, bien y muy cordial, nos han dicho.
Gracias, Esther. Hasta luego.
Por lo menos se han contado chistes, amigos simpáticos. Sí. El resultado ha sido catastrófico, ¿no?
Con todo el respeto al alcalde de Madrid, no sé yo si deberíamos aceptar una trampa dialéctica que veo ha introducido en su mensaje, y es que de esta reunión saldrá el retraso en el pago a los proveedores y, quién sabe, el despido de trabajadores. No. Eso sale de la deuda. Quiero decir, es una consecuencia directa de la deuda que tenía previsto refinanciar. Es verdad que a partir de una norma decidida por el gobierno no va a poder hacerlo, es cierto, pero el efecto de esta reunión no es que usted retrase el pago a los proveedores, es un efecto de la gestión que se ha hecho de lo público. Ojo con estos argumentos trampa, ¿eh?
No, más lejos aún, Pedro, es que no tiene derecho simplemente ni a decir eso, y por supuesto que no tiene derecho a hacerlo, porque es que aquí la administración en este país funciona en los últimos años de la siguiente manera. No solamente es que cobre lo que se supone que tú le debes a ellos, sino que se busca la manera de recaudar mucho más. Hay más multas que nunca, hay más persecuciones, más inspecciones, bien.
Se anticipan los cobros con muchísimos meses de adelanto.
Cuando le toca pagar a ellos, sea la liquidación de la declaración de la renta negativa o lo que le deben a sus proveedores, miran al cielo, le echan la culpa al dios de la lluvia y esperan a ver si escampa, por si me parece absolutamente inaceptable.
Fíjate, si lo ha dicho, tú dices, bueno, pues decirlo y hacerlo. Si lo ha dicho, es que lo va a hacer. Vamos, es que ya lo está haciendo y lo va a hacer aún más. Entonces vamos a plantearnos qué ocurriría si realmente quebrara el ayuntamiento. Si mañana el ayuntamiento de Madrid se declarara como ya casi está en suspensión de pago.
No, pero no...
Y no puedo pagarle a nadie.
Pero no, por eso digo, yo cogiendo el mensaje de Pedro, es que no hay que dejar de que utilice esto para decidir algo que no tiene ninguna necesidad de decidir. No es verdad que el ayuntamiento de Madrid sea el que financieramente está peor de España. Cuantitativamente es el que más debe, pero cualitativamente es de los que mejor lo puede pagar. Por eso decía que hay que diferenciar la deuda, que es el volumen total de lo que tú debes y de lo que has consumido y no has pagado aún, con el déficit, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos. El Ayuntamiento de Madrid tiene ingresos y capacidad para pagar lo que debe. Y si usted es proveedor y nos está oyendo, no deje que le den largas.
Claro. Bueno, dos minutos, uno por cada uno de los compañeros de esta tarde en la tertulia. Sí, me gustaría pedir vuestra opinión sobre algo de lo que venimos hablando esta mañana, ese vídeo grabado en el programa Alto y Claro en Telemadrid durante uno de los descansos, en el que Salvador Sostres dice, en fin, todas las cosas que ustedes han escuchado y que me niego a repetir. ¿Debería o no tener alguna consecuencia para él? Los sindicatos han pedido que no vuelva por Telemadrid, que no siga cobrando del dinero público, y Telemadrid y la presidenta de la comunidad dicen que es una conversación privada. Insisto, vuelvo a recordarlo, porque por lo menos, es mi opinión, y quizá no debiera darla, pero la doy, por lo menos, las alumnas del colegio que tuvieron que escuchar esa sarta de estupideces se merecían una disculpa, o bien de la directora general de Telemadrid, o bien de la presentadora del programa en público, o bien de la presidenta de la comunidad. Es una opinión criticable como todas las demás. Antonio.
Bueno, lo primero que te voy a decir es que este hombre tiene un serio problema sexual, ¿no?
Y es probable.
Porque si no me explico de esa contumacia en sus comentarios, ¿no? Y que de todas las cosas que dice y escribe, en realidad me parece la menos grave. Y me parece que las críticas a este periodista y a este compañero deben venir por otro lado. Y es básicamente la persona que cree que atreverse a decir todo lo que te pasa por la cabeza le convierte a uno en un valiente. Y generalmente te convierte en un idiota o en un bocazas. Hecha esa reflexión, vamos a la segunda, que me parece muy importante. Creo que es muy decisivo que lo haga en público o que lo haga en privado. Y cuando digo que es muy decisivo es por lo siguiente: repugnándome lo que dice y repugnándome delante de quien lo dice, es más, repugnándome mucho más todavía la segunda parte de esta historia, la broma que hace al respecto de que si es un colegio o una ONG la gente que está sentada allí de Marruecos viendo el programa, sí me parece muy importante, pero muy importante, el hecho de que lo haya hecho fuera de micrófono y lo haya hecho en una conversación privada. Y si digo que me parece muy importante es porque creo que abrir la mano a dar importancia a conversaciones privadas algunas veces puede valer para coger a culpables y ponerles en evidencia, pero muchas veces puede valer también para perseguir a inocentes. Y esta segunda parte me parece tan o más determinante que la primera parte, aun repugnándome como a cualquier persona que lo haya oído.
Bueno, yo pienso que lo terrible no es que digan lo que piensen, sino que piensen lo que dicen.
Pero o sea, es que no, Moncho,
se le puede escapar a alguien.
Pero es que no teníamos que saberlo, y esto es muy importante, no teníamos que saber lo que este hombre con un problema sexual aparente ha dicho. No teníamos que saberlo, y creo que un buen demócrata esta segunda parte la debe tener muy en cuenta, sí, porque si no, se abre la mano para que cualquiera pueda meternos la lupa muy directamente en nuestra vida privada, que probablemente no pasaremos fácilmente el examen.
Moncho, ahora te doy la palabra. Permíteme, Antonio. Es que quiero decir algo que se me olvidó decirlo antes. Cuando hace un tiempo se filtra una conversación, también en una situación similar, entre Iñaki Gabilondo y Felipe González, la primera que utiliza esa conversación ante los medios y en la Asamblea de Madrid como argumento político es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La misma consideración privada que ahora le da a lo dicho por este personaje no se la dio a lo que grabaron entonces las cámaras y los micrófonos de Cuatro. Lo digo porque, no lo digo por ti, Antonio, sino por aquellos que ahora utilizan un argumento que son incapaces de utilizar cuando aquello que se escucha o aquello que se filtra les permite llevarse cosas a sus alforjas.
Si yo lo privado, digo lo mismo.
No, siempre, por eso, Antonio, no. Es que me ha venido a la mente, al escuchar tu argumento, esta cosa que quería decir antes y que no he dicho. Moncho,
sí, no, lo que me parece también, por otro lado, es que yo con la verdaderamente ofensiva, y que además no hace falta Telemadrid cuando Esperanza Aguirre ha multiplicado lo peor de Telemadrid por toda la TDT con sus concesiones, donde cada vez hay más emisoras de extrema derecha que van todavía un poquito más allá de lo que dice Telemadrid, pero que Telemadrid además les da la pauta para lo que tienen que decir después.
Ojo, y que nadie crea, porque ya he leído yo algo por ahí, que nosotros, al menos aquí en Radio Madrid, en la serie en la Comunidad de Madrid o en este programa, estamos responsabilizando a Esperanza Aguirre de las barbaridades que dice este señor. En absoluto. En absoluto. Ella no es responsable de las barbaridades que dice Salvador Sostres. Pero ella sí puede oponerse en público a lo dicho, incluso en el foro en el que se dijo, aunque sea en privado. Pero en fin, que sobre esto, es verdad, Antonio, hemos tenido una discusión interesantísima en la redacción entre lo que se dice en público y lo que se dice en privado. Antonio, Moncho, gracias.
Muy bien.
Hasta la próxima. 7:52.
La Ventana, Madrid.